resulta paradójico que el gobierno de Milei, que ha postulado el superávit fiscal como condición necesaria y suficiente para eliminar la inflación, conseguir financiamiento barato y abundante y con esto crecer, termine capitulando con la mirada heterodoxa donde la restricción externa es el condicionante. Así, el fracaso sistemático para lograr liquidaciones granarias, fondos frescos de organismos internacionales o simples repos con bancos llevan a este gobierno a depender del blanqueo para poder cumplir con sus deudas, tanto las financieras como las comerciales. El esquema fiscal, monetario y cambiario inaugurado por Milei en diciembre instrumentó un recorte dramático de los gastos estatales, la llamada motosierra, llegando a hacer descansar más del 50% de ese recorte en jubilaciones y obra pública, la que prácticamente se paralizó. Una baja de la tasa de interés abrupta, licuadora, que llevó a las mismas a valores fuertemente negativos respecto a la inflación, licuando los agregados monetarios, y una devaluación del 118% que pasó casi instantáneamente a precios, generando una disparada inflacionaria que arrasó con los ingresos de los trabajadores. Esto, sumado al retraso en el pago de importaciones y a patear todo tipo de gastos, permitió al Banco Central de la República Argentina una agresiva compra de dólares que reconstituyó el nivel de reservas netas, que estaban en el orden de los menos 10.000 millones de dólares a niveles algo positivos. Este proceso generó una fuerte transferencia de ingresos desde el trabajo al capital, en todas sus formas, generando un contexto recesivo que, además de mejorar el balance del Banco Central, desacelerara posteriormente los precios y generara desempleo como disciplinante social. En 8 meses cayó dramáticamente el uso de la capacidad instalada, el consumo, los subsidios al transporte y la energía, tarifazo mediante, llevando al el primer trimestre un aumento de casi 8 millones más de pobres y casi 5 millones más de indigentes. Sin embargo, ya en mayo empezaron algunas señales de agotamiento. Las liquidaciones de granos empezaron a aflojar y los dólares a escasear. Caída del precio de la soja, revaluación del dólar frente a las monedas de socios comerciales, retraso en la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal, sumado a la publicación del staff report del FMI, sugiriendo el atraso del tipo de cambio y la necesidad de devaluar, y la permanente caída de las reservas netas, que a este momento superan los 5.000 millones de dólares negativos. Fundamentalmente por pago de deudas públicas y privadas, decidieron el gobierno iniciar la llamada fase 2. Esto es, fijar la cantidad de moneda o base monetaria cerrando, en sus palabras, los 4 grifos de emisión. Asistencia directa o indirecta al Tesoro, cosa ya prohibida por el FMI. No intervención en los mercados secundarios de bonos y eliminación de los puts en manos de los bancos, eliminación de la emisión endógena por intereses de los pases pasivos y emisión por compra de dólares en el mercado único libre de cambios, absorbiendo los pesos emitidos por las compras ya hechas, vendiendo los dólares en mercados bursátiles, tipo contado con liqui o MEP. En el mes de julio, los pasivos remunerados en manos de los bancos se convirtieron en letras de financiamiento, cuyo costo queda en cabeza del Tesoro, pero que se comportan como instrumentos de regulación monetaria en manos y a manos del Banco Central. Toda esta ingeniería financiera apunta al proceso de dolarización endógena, pero hay un problema. ¿Se puede dolarizar sin dólares y conteniendo con los que se obtienen de la brecha cambiaria, con el objetivo de seguir reduciendo la inflación, que parece ser el único logro que el gobierno tiene y con el que se abraza pese a la sangría de reservas? Con una baja liquidación, una demanda de pagos de deuda crecientes, desde ahora a enero del 2025 se van a requerir más de 4.500 millones de dólares entre bonistas, provincias y Fondo Monetario, y la escasa chance de fondos frescos por parte del FMI o de organismos, para el gobierno pasa a ser central la importancia del blanqueo como fuente de ingreso de dólares a la economía y como el mismo es la base también de su subsistencia. El antecedente más cercano de blanqueo fue en el 2016 en el gobierno de Macri, donde se blanquearon casi 117.000 millones de dólares, siendo 93.000 bienes en el exterior y 24.000 locales. Y se recaudaron multas por casi 10.000 millones de dólares. De este stock total de los 117.000 millones de dólares, casi 8.000 millones de dólares fueron efectivos en el país, que en ese momento pasaron a engrosar los depósitos en dólares y por lo tanto las reservas. Hoy, y según datos del INDEC, hay casi 200.000 millones de dólares potenciales en efectivo en el país, que superan en mucho lo existente en negro en el 2016 con Macri. Por otra parte, ese blanqueo se nutrió de fondos expulsados por bancos europeos que, por controles regulatorios, solo permitieron en aquel momento mantener cuentas declaradas. Un universo de esos ingresó al blanqueo, otro migró a cuentas de Estados Unidos, que siguieron en negro. Sería bueno saber si el convenio de flujo de información vigente actualmente con Estados Unidos va a impulsar a los fugadores a blanquear o no. Entendamos que el objetivo del blanqueo actual no es incrementar la recaudación impositiva, porque prácticamente no hay multas, ni reducir la brecha cambiaria, porque se paga directamente en dólares las pocas multas que se recauden. No hay penalidad, ningún tipo de penalidad, si el dinero es depositado en una cuenta bancaria especial o si se lo invierte en activos argentinos, como bonos, acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, que a su vez se pueden intercambiar hasta diciembre del 2025. Si no se cumplen estas condiciones, la multa apenas es del 5% de lo blanqueado y no se paga nada por los primeros 100.000 dólares. Un ejemplo, un sujeto que tiene depositado en cuentas del exterior bonos o acciones argentinas no declaradas por, digamos, 1.000.000 de dólares, y a su vez tiene otro tanto en negro, en efectivo, en la Argentina. Se puede, mediante estas cuentas bursátiles, replicar la cartera que tiene en el exterior y al mismo tiempo vende su posición en el exterior. De esta forma sigue con la cartera que tenía, la cartera original que tenía de inversiones en activos argentinos, pero ahora con 1.000.000 de dólares blanqueados en el exterior. Y por si esto fuera poco, el régimen especial para adelantar el pago de bienes personales hasta el 2027, votado por diputados pero no por el Senado, lo cual generará algún nivel de litigiosidad al respecto, permite pagar por adelantado 5 años de bienes personales a una alícuota del 0,50% anual, bien baja, considerando que hasta ahora ese mismo sujeto tenía que pagar 2.25 por bienes offshore anuales, por bienes offshore, adelantando esto, digamos, estas ventajas, que va a haber una aceptación masiva, porque adicionalmente se le da inmunidad fiscal a aquellos que adhieran a este régimen de pago adelantado hasta el año 2038. El perdón y la inmunidad a los fugadores choca obscenamente con el marco de ajuste salvaje al pueblo y que parece eternizarse. El objeto del blanqueo, además de consolidar la desigualdad, es movilizar dólares para el mercado de capitales, bajando las tasas de emisión de los instrumentos, sean públicos o privados, y así acelerar el proceso de regreso a mercados internacionales de deuda, esta vez sí, en consonancia por lo prescripto por el Fondo Monetario Internacional. En resumen, mientras millones de argentinos pasan a ser pobres o indigentes, los que a lo largo de los años capturaron rentas extraordinarias evadiendo, tienen ahora otro gran premio: legalizar su delito sin costo económico ni jurídico y con el solo objetivo oficial de refinanciar las deudas acumuladas por el país, y que fueron, además, el resultado de la fuga de esas mismas rentas.